la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Estamos en la fiesta o acercándonos a la Navidad y como vimos en el video del comienzo del programa, estamos en la época de los regalos. La gran pregunta es, bueno, esta es la pregunta que nadie verbaliza, ¿qué me van a regalar? Pero bueno, la otra pregunta es, ¿qué vamos a regalarle? ¿Qué le vamos a regalar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a regalar a nuestra esposa? ¿Qué le vamos a regalar a las personas que van a venir a compartir con nosotros la mesa? Y entonces pensé en dar un breve mensaje acerca de tres regalos para darles al Señor, para darle al Señor. Porque esta es la Navidad, festejamos el cumpleaños del Señor Jesús. Hay mucha discusión acerca de eso, acerca de la fecha y de todo lo demás, pero lo cierto es que concentramos nuestra mirada en el nacimiento del Señor Jesús y en darnos regalos los unos a los otros, pero en realidad el que debe recibir regalos es el Señor, ¿cierto? Es lo que hacemos en los cumpleaños. ¿De dónde viene esto de los regalos? Leemos en la historia del nacimiento del Señor que vinieron tres personajes muy extraños del Oriente. Miren lo que dice Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. También hay mucha literatura acerca de esto, quiénes eran, cómo que sabían, leían la Biblia o miraban las estrellas. Bueno, preguntas, ¿no es cierto? Lo cierto es que vinieron buscando al rey de los judíos que ha nacido. Y en el versículo 11 dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Siempre tenemos la idea que le llevaron un estuche chiquitito. No es tan así. Posiblemente el paquete que le llevaron al Señor, o los tres paquetes que le llevaron al Señor, eran muy importantes. No eran peregrinos, no eran personas comunes, eran personas eminentes, reconocidas, ricas, para hacer semejante viaje. No le van a traer un cajoncito, un estuchecito de esos. Yo le pregunté el otro día a alguien que vino al programa, hablamos de las fiestas, el pastor Aller Martins, ¿y qué hizo el Señor o la familia con el oro que le regalaron? Bueno, no se sabe, siempre fue pobre el Señor. Y él me contestó que posiblemente lo usaron en esos 2 años cuando estuvieron exilados en Egipto y les costó moverse y les costó llegar y les costó afincarse y esperar el poder volver a Palestina al saber la muerte de Herodes. Lo cierto es que como resultado de esa acción de los magos, comenzó la costumbre de dar regalos. Y este es el mensaje que quiero darles hoy. ¿Espera algo el Señor de nosotros? ¿Alguna vez mencionó que Él desea que le traigamos algo, algún presente? Entonces, leyendo a uno de los profetas más interesantes del Antiguo Testamento, todos lo son, pero este es Miqueas. Miqueas vivía unos 50 kilómetros al sur de Jerusalén, en una zona rural, y él veía la injusticia que había. Él veía la desigualdad, veía cómo los poderosos oprimían a los débiles, cómo el gobierno maltrataba a los obreros, a los campesinos. Pero también veía, no estaba tan lejos, una religiosidad vacía, una religiosidad exterior, muchos sacrificios, muchas ofrendas, pero percibía que había poco en el corazón. Y nosotros estamos viviendo un tiempo parecido, un tiempo donde hay injusticia, donde hay corrupción, donde hay explotación. Y también un tiempo en que muchas personas creen que la fe cristiana, el seguir a Jesucristo, es simplemente venir una vez por semana a la iglesia y cumplir con el rito del culto dominical. Una religiosidad vacía. Y es entonces cuando Miqueas escribe, el Señor les pregunta, tú Israel preguntas, o el Señor dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Qué regalo le tengo que llevar al Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? Por supuesto, cantando. Pero no es la única forma de adorar al Señor. Y entonces Miqueas escribe esto: ¿debo presentarme ante él con holocaustos y con becerros de un año? Yo no voy a explicar esto, pero esta era la manera, el ritual que tenían los judíos, llevar animales para el sacrificio. ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? Miren lo que llega a decir. ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? ¿Qué es lo que está esperando el Señor que yo haga? Y la respuesta del Señor, contundente, pero que nos llega a nosotros, nos apela a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ese ritual del pueblo de Israel, de sacrificio, matar animales, todo eso que no viene al caso contar, pero esa era la costumbre. Hombre, dice el versículo 8, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que... Y acá vienen los tres regalos que el Señor espera que le demos: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Evidentemente el Señor no quiere religiosidad, no quiere sacrificios, no quiere acciones externas carentes de profundidad en nuestra vida. ¿Quieren saber qué es lo que el Señor quiere? Dice Miqueas. Tres cosas: hacer justicia. Hay otras versiones que dicen que hagas lo que es correcto, que seas justo, que sean justos los unos con los otros. Se espera de los cristianos que vivamos buscando el reino de Dios. ¿Y qué otra cosa? ¿Y su justicia? ¿Qué es vivir de acuerdo a sus mandamientos? ¿Qué es vivir de acuerdo a lo que Él espera de nosotros? Muchas veces pensamos que para sobrevivir tenemos que hacer lo que otros hacen. Y vivimos en un mundo en donde todo está en crisis. Y vivimos en un país colapsado en todo sentido, político, económico, la justicia está colapsada, la desigualdad es creciente. Y el Señor nos dice, busca la justicia, sé justo, sé correcto, preocúpate en no devolver mal por mal, preocúpate en mirar el bien de tu vecino, preocúpate en buscar obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tal los que tienen negocios, empresas? Preocuparse por ser justos con los empleados. ¿Qué tal aquellos que trabajan en razón de dependencia? Ser justos y honestos con nuestros patrones. Buscar hacer justicia. No mentir. No murmurar. No blasfemar. Correctos en nuestra vida. Eso es lo que espera el Señor. A veces, tratando de sobrevivir, muchos cristianos viven igual que los que no son cristianos. No se nota mucho la diferencia. Nadie diría, es tremendo, el agua y el aceite, el día y la noche. No, está toda una cosa muy chirla porque hablamos de la misma manera, pensamos de la misma manera, hacemos las mismas cosas. ¿Querés darle un regalo al Señor? Pensá en proponerte hoy, Señor, quiero buscar el reino de Dios y tu justicia. En segundo lugar, amar la misericordia. Otras versiones dicen que sean misericordiosos, que sean bondadosos con los más débiles. No cuesta mucho saber qué es amar misericordia, porque simplemente leyendo la vida del Señor Jesús aprendemos lo que significa. Allí estaban los exilados, los discriminados, los leprosos. Los leprosos tenían que venir caminando y levantar las manos y gritar: soy inmundo, no te acerques. Y nadie se acercaba y los echaban de los lugares, de las ciudades, no querían ver, contagiaban. ¿Saben qué hacía el Señor? Se acercaba a ellos y los tocaba y los bendecía. Eso es amar misericordia. ¿Se acuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? Nadie la quería a esta mujer. Está bien que los samaritanos no eran tan estrictos como los judíos, estaba un poquito mezclada la cosa, pero ya tenía cinco, bueno, yo creo que hasta en la televisión saldría hoy, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era rápida de casco la mujer. Nadie la quería. Ella va al pozo de Jacob en medio del día, porque era el momento en que nadie iba a buscar agua a esa hora. Y se encuentra con el Señor. Obviamente, la prestancia, no sé, la ropa, no podría asegurar eso, la prestancia, maestro. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Ama la misericordia, no la mira a la mujer por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Y habla con ella y establece un vínculo. Y en esta Navidad o en este tiempo podemos amar la misericordia, que es pensar en la necesidad de los demás. No preocuparnos tanto por nosotros, sino mirar a los que están solos, mirar a los que están enfermos, mirar a los inmigrantes, a los discriminados. Creo que después Diego va a venir a hablarnos y darnos un anuncio de qué cosas podemos hacer para simplemente mostrar misericordia, pero esto no se agota este regalo que le podemos dar al Señor en lo que podamos hacer como resultado del plan que la Iglesia tiene. Esto tiene que ser constante en nuestra vida. No vamos a vivir y buscar la justicia solo de acá al viernes que viene. Este debe ser un estilo de vida constante en nosotros. Levantarnos y decirle: Señor, hoy, en el día de hoy, ya el 4 de febrero o el 25 de marzo, hoy, Señor, quiero ser justo, quiero hacer justicia, quiero caminar de acuerdo a tu palabra. Señor, quiero no preocuparme en mí, no ser el centro de la creación, no ser egoísta, no ser egocéntrico, no. Señor, que yo pueda mirar a los demás y decir, ¿cómo puedo bendecir a quienes me rodean? Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Es el regalo que podemos darle al Señor. Un compromiso. Decirle: Señor, esto es lo que yo quiero ser. Quiero darte en esta Navidad. Y por último, humillarte ante tu Dios. Un mundo lleno de arrogancia, lleno de orgullo. Hablar de humildad es ir a contramano. Pero si queremos ser obedientes y regalarle al Señor lo que Él nos pide, humillarnos, ser humildes, negarnos a nosotros mismos, poner al otro en el primer lugar, no satisfacer nuestros deseos, sino trabajar para la necesidad de otros, Fundamentalmente significa reconocer que Él es Dios, que Él es el creador del universo, que en un acto incomprensible vacía el cielo de su gloria y la envía a una pequeña adolescente de un pueblito pobre, de un país marginal, para que naciera y trajera paz y salvación a todo el mundo. Humillarnos significa que cada vez que decimos Señor, entendemos lo que significa. Lo que pasa es que en el español nosotros decimos el Señor Mariano, el Señor Willy, el Señor Carlos, el Señor José. Pero la palabra Señor en la Biblia significa amo, soberano. Es la persona a la que obedezco, es la persona a la que me refiero, es la persona a la que quiero agradar. Humildes ante el Señor. A veces escuchamos oraciones que parece como que le estamos dando órdenes a Dios. Gente que le dice, tenés que hacer esto. Humillar significa, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Tres cosas que el Señor nos pide. ¿Se acordarán? Hacer justicia, amar misericordia, ser humildes ante Dios. El apóstol Pablo lo resume en un versículo, Romanos 12:1, dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Cuál es la adoración que el Señor espera de nosotros? ¿Cuál es el regalo que el Señor espera de nosotros? Es que nos entreguemos y le digamos, Señor, aquí está mi vida. Fui un fracaso, fui alguien que se olvidó de vos, que viví la vida que quise vivir, no te tuve en cuenta, pero Señor, me estás dando la oportunidad de darte lo que soy. Y el proverbio dice lo que el Señor espera de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. El corazón significa el lugar donde están nuestras decisiones, donde está nuestra voluntad, donde está nuestra personalidad, donde están nuestros proyectos, donde están nuestros sueños, donde está todo lo que queremos lograr en nuestra vida. Y está bien que tengamos todo eso. Pero este es el momento, en respuesta a todo lo que el Señor nos dio, de darle este gran regalo al Señor, darle nuestro corazón. Para aquellos que son del Señor, que ya tomaron la decisión de entregarle la vida a Cristo, recordar que el regalo que le podemos dar, que le debemos dar, son estas tres cosas que profeta nos señaló. Pero quizás haya personas, amigos que nos visitan, familiares que han venido por primera vez, que nunca escucharon esto. Y si yo qué puedo hacer, qué regalo, dale tu corazón. Cuando el Señor Jesús vino, dejó el trono, dejó la gloria. Y cuando tenía que nacer, no tenía lugar donde nacer. Y el Señor quiere que hoy le diga, vos, Señor, nacé en mi corazón hoy. Le podés decir, ven a mi corazón, Cristo. Por mucho tiempo no te di lugar, pero hay lugar para vos. Así que cerremos nuestros ojos. Preparémonos para cantar este himno. Yo quiero invitar a aquellos a los cuales el Señor les ha hablado en esta mañana, a cada hermano de la iglesia. Este es también un mensaje para mí. ¿Por qué no tomamos la decisión ahora, en este momento, mientras oramos, de decirle: Señor, quiero darte estos tres regalos: vivir haciendo justicia, amando la misericordia, caminando humildemente ante ti? Y aquellos que no tienen todavía al Señor Jesús, este es un buen momento, preparándonos para la Navidad, de que le puedas decir: ven a mi corazón, oh Cristo. Si alguno quiere en esta mañana entregarle la vida al Señor, póngase de pie. Dígale: Señor, yo ahora vine al culto a celebrar, pero quiero hacer lo que vos estás esperando que yo haga. Quiero responder a tu amor dándote el regalo, que el único regalo que vale la pena, que es lo que vos querés de mí, que te entregue mi corazón. Quizás haya alguien que ha venido muchas veces y todavía no hizo esa decisión. Este es el momento. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Estamos pensando en aquellos que no han podido llegar a este lugar. Están mirando la transmisión. Y aún más, aquellos que van a ver esta transmisión en otro momento. Señor te está esperando, te está diciendo: está bueno que celebres la Navidad y que hagas regalos y comida, no, está todo bien, pero yo estoy esperando que me des tu corazón. Haz esta oración conmigo en esta hora. Señor Jesús, creo que viniste a esta tierra a buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Reconozco y confieso que yo soy uno de ellos. En esta mañana te abro mi corazón para que entres en mi vida. Ven a mi corazón. Señor, hay lugar para ti.
Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar.
Ahora decide al Señor:
ven a mí.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.